Hablamos ahora de ese foro por la paz celebrado el sábado en Bayona, organizado entre otros por Bakevidet y con Anaïs Fornosas. Y precisamente vamos a comenzar la tertulia hablando de ese tema, aunque antes de nada presentar o dar la bienvenida a los colaboradores que tenemos hoy aquí con nosotros a través de la línea telefónica. Joseba Santamaría y Nekane Zelai. Egun on bioi.
Egun on.
Y aquí en los estudios de Ruña de Infozaz Pirratia, Maite Ubiria. Kaixo, Maite.
Egun on, guztioi.
Bueno, Maite, si te parece bien, comienzo contigo porque, si no me equivoco, participaste en... seguiste de cerca.
Escuché.
Escuchaste en primera persona todo lo que aconteció, ¿no?, en el foro de Bayona.
Sí, sí.
¿Cómo lo viste? ¿Cómo nos lo resumirías?
Bueno, yo diría que la primera sensación que tengo es que fue un... Es el grado de solemnidad que alcanzó el foro. Y, por otra parte, el grado de satisfacción de las personas que acudieron, ¿no?, de los representantes de la sociedad civil que se reunieron en el Paraninfo de la Universidad de Bayona para seguir las tres mesas redondas en las que se analizó, bueno, pues el acuerdo de Ayete, su contexto político-social, su desarrollo y demás, ¿no? El grado de solemnidad, porque se consiguió cerrar el foro con un acuerdo que yo creo que es de una gran calidad técnica y que ofrece unas importantes posibilidades de trabajar y de superar los bloqueos, como de la única forma que yo creo que se superan los bloqueos tanto los políticos como los personales, los emocionales, que es trabajando en ellos, ¿no?, trabajando las dificultades y avanzando por el diálogo, ¿no? Y luego, por otra parte, remarcar la importancia que tiene para la sociedad civil un foro de esas características, en el cual se reúnen, digamos, expertos de la comunidad internacional, personas reconocidas en la interlocución en conflictos internacionales, pero que vienen sobre todo a decirle a la sociedad vasca que es posible, que lo puede hacer, que tiene la fuerza suficiente y que tiene que seguir, que persistir en el esfuerzo de tejer acuerdos entre vascos primero y para trasladar luego a los estados y a las instancias que sean necesarias la necesidad de la resolución por el diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante y luego tiene una trascendencia, yo creo que histórica, el que mediadores de la comunidad internacional del nivel de los que estamos hablando recalen en Bayona y remarquen definitivamente el carácter territorial del conflicto vasco. Es decir, para nosotros vascos puede parecernos algo relativamente sencillo que Brian Curry desembarque en Bayona, pero tendríamos que ser conscientes de que con ese acto está introduciendo a un segundo gobierno en el proceso de resolución de conflicto vasco. Y eso, en clave de resolución de conflicto, quien conoce un poco ese mecanismo, no es un acto ni baladí, ni es un acto anecdótico, sino que tiene una trascendencia muy importante, ¿no? Yo creo que a partir del foro de Bayona, si alguien tenía alguna duda, pues la resolución final del conflicto vasco se va a dirimir con dos estados. Es decir, no se verá cómo se desarrolla en los actos, de qué manera, pero evidentemente se ha cerrado el círculo, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que es importante, que es relevante cara al futuro, ¿no?
Bueno, Brian Carrin, Raymond Kendall también en Bayona, un foro que, según nos comentaba ahora Anaïs Fornosas, fue exitoso y sobre todo también subrayaba eso que has comentado tú, que es posible solucionar el conflicto a través del diálogo y sobre todo, como comentabas, Maite, a través del trabajo, poniéndose a trabajar en ello.
Hombre, yo creo que, claro... Para, no sé, quizás para las personas más jóvenes no, pero las personas que pertenecen a otra generación, a una generación en la que a determinados sectores políticos de este país, como por ejemplo el movimiento Abertzale, en el caso de Ipar Euskal Herria, se le estigmatizaba, se le despreciaba, se negaba el carácter de interlocutor político. El que se vea a representantes de todas las formaciones políticas cuajando una declaración que es integradora, que reconoce a todas las ideas que existen en este país, pues bueno, yo creo que es un acto político mayor, ¿no? Yo creo que ayer lo pudimos ver en la sala de la Universidad de Bayona, a militantes que peinan canas, a militantes, bueno, pues que han dejado muchos pelos en la gatera, algunos con muchos años de cárcel, otros con muchos años de experiencia política en cualquier caso, recibir emocionados la declaración del conjunto de los partidos de Ipar Euskal Herria, ¿no? Y es que efectivamente para esas personas tiene una carga emocional inmensa el ver cómo esos que han sido tus enemigos, entre comillas, están reconociéndote como interlocutor y están contando contigo cara a la resolución de un conflicto, ¿no? Yo creo que ese acto de reconocimiento mutuo que se dio en esa sala de la universidad, pues es muy relevante, como es muy relevante que el foro se desarrolle en la Universidad de Bayona, donde va a haber un trabajo continuado en la búsqueda de la paz, donde va a haber una, digamos, una especie de cátedra o una especie de seminario que va a trabajar durante todo el año en todos los vectores de resolución del conflicto, y un seminario al que ha dado su apoyo Brian Currín, que va a acudir en tanto que profesor invitado, ¿no? Yo creo que efectivamente pues hubo anuncios muy relevantes, ¿no?, en ese encuentro de Bayona.
Joseba Nekane, ¿qué destacaríais del foro de Bayona?
Yo, bueno, aparte de coincidir con lo que dice Maite, creo que hay tres claves, ¿no?, un poco resumiéndolo, las mismas ideas. Yo creo que la unanimidad política en Iparralde, creo que es un mensaje también que poco a poco debiera calar y ser atendido también en esta parte de Euskal Herria, ¿no?, tanto en la Comunidad Autónoma como en Navarra. Es de momento, bueno, supongo que no será fácil de momento, pero creo que es el camino que hay que recorrer, ¿no? Y luego, coincidiendo también con la jornada que celebró el Carri el viernes, bueno, hay dos cosas, otras dos claves que me parece importantes, que en parte las ha citado Maite, ¿no?, que son la participación, tanto social como política, y el diálogo, ¿no? Yo creo que esas tres claves, la colaboración política, la búsqueda de puntos de encuentro, la participación de la ciudadanía y el diálogo como instrumento son la clave. Y luego, hay un añadido más que a mí me parece que tiene que ver con el debate político, ¿no? Es cierto que ese foro es importante, que la cátedra va a aportar, sin duda, reflexiones y análisis que van a contribuir a que el camino hacia, el fin de ETA, la normalización política, la reconciliación, la convivencia, todo eso se vaya asentando de forma efectiva en la sociedad vasca. Y eso tiene que ser compatible también con el trabajo institucional, ¿no?, con los foros institucionales, con el nuevo Parlamento de Vitoria, con el Parlamento de Navarra, que yo creo que todavía está otro pasito más atrás. Pero bueno, yo creo que el tiempo juega a favor de lo positivo, de la búsqueda de soluciones, y no de lo que se ha vivido aquí durante las últimas décadas, ¿no? Yo creo que a mí me parece que lo que ocurrió en Bayona es importante, seguramente el tiempo lo hará más importante todavía, igual que fue importante la creación de Aiete y el tiempo lo irá reconociendo, y igual que han sido importantes otros pasos que ha sido dando en los últimos años y que, son los que han cambiado la situación, son los que le han dado la vuelta a una realidad dura que vivíamos aquí, de sufrimiento, de violencias diversas, y que poco a poco la sociedad vasca se las va a superar, ¿no?
Nekane.
Sí, yo ya poco me queda por añadir a lo que ya han dicho los dos interlocutores anteriores. Yo de destacar algo destacaría la participación, y sobre todo yo haría hincapié en la participación de los partidos políticos en el foro de Bayona, porque yo creo que, a diferencia de lo que ocurre aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de lo que pueda ocurrir, y en Navarra todavía es como más, se agrava más, cada vez que se reúne un foro de estas características, en este caso el foro de Bayona, siempre tenemos con el Partido Socialista, si voy, no voy, si voy pero no voy, y entonces para que parezca que voy, pero para que parezca que no voy, le mando a este, le mando a la otro, no sé, siempre tenemos esas, presenciamos ese tipo de debate, y no sé, yo creo que el PSF ha participado de una manera bastante natural, incluso, en casos anteriores, en esta tertulia también ya hemos hablado de esto, ¿no?, como representantes del Partido Socialista Francés firmaron en contra de la euroorden, y quiero decir que participan de una manera como mucho más natural, con una mayor naturalidad de lo que participan aquí en la Comunidad Autónoma Vasca los partidos no nacionalistas vascos, y qué decir con Navarra, ¿verdad?, que todavía ahí la situación se agrava más. Eso por una parte, y luego yo tengo una duda, que es verdad que es importante que se haya celebrado en Bayona, porque una parte importante del conflicto es la territorialidad, y en ese sentido reconocer que el conflicto también está en el ámbito de la territorialidad es importante, pero el problema que yo veo es que bueno, el Estado español no reconoce el conflicto vasco como un dentro del conflicto vasco la territorialidad, o el Estado francés no sé hasta qué punto también reconoce en el ámbito del conflicto la territorialidad. Entonces, bueno, pues yo lo veo difícil desde ese punto de vista, pero bueno, es verdad que es posible, hay que ser positivos, y un evento de estas características en la Universidad de Bayona, con los asistentes que han acudido, con la participación que se ha descrito, bueno, es importante y yo creo que es un avance también.
Hablando de territorialidad, Joshua, tú comentabas o hilabas un poquito también sobre los espacios de discusión. Hablabas del nuevo Parlamento de Gasteiz, de Iruña, en este caso el foro de Bayona. Una de las cuestiones o de los frutos que ha dado este foro, el de la capital abortana, ha sido una declaración en la que, bueno, se muestran favorables los representantes de los partidos políticos a una mesa de partidos políticos para impulsar el diálogo, la solución, etcétera, etcétera. Sin duda, no sé cómo lo ves, pero ese va a ser uno de los temas a debatir y a aclarar en los próximos meses. ¿Cuál debe ser el espacio y el lugar, digamos, en el que, bueno, pues esos partidos políticos desarrollen, ¿no?, todo el tema de la solución?
También.
Si quieren participar, evidentemente, ese debería ser el primer paso, claro.
Aquí estamos un poco...
Lo de peor.
No se va, adelante.
Sí, aquí estamos un poco en un debate que para mí es erróneo y sobre todo no aporta nada, ¿no? Yo no creo que haya que ser que los foros, o sea, el diálogo no puede ser excluyente. Hay diferentes foros, hay diferentes métodos de poner sobre mesas reflexiones, puntos de, bueno, de encuentro, de reunión. Yo creo, evidentemente, que las instituciones en este país tienen un valor democrático. El Parlamento de Vitoria incluye en este momento a todos los espacios sociales y políticos de la comunidad autónoma vasca. También todos los espacios sociales y políticos de Navarra estarían representados en el Parlamento de Navarra actual, aunque es posible que este se disuelva y se haya elecciones anticipadas, pero bueno, en cualquier caso, la representatividad de los ciudadanos estará en ese Parlamento de forma conjunta. Bueno, yo creo que son foros importantes que tienen el aval democrático, el aval ciudadano, y donde hay que trabajar, pero yo no creo que ese debate que está permanentemente, digamos, en la clase política y en los medios de que un foro es excluyente a otro, que se hace en un sitio y no se hace en otro. Bueno, yo creo que no necesariamente es así. Yo creo que hay que utilizar los recursos que haya para dialogar, para encontrarse, para reflexionar. Y me parece que es importante el debate institucional, el debate en las instituciones, la ponencia que hay en el Parlamento de Vitoria o la que se debiera crear o se pueda crear en Navarra. Pero también eso no excluye que se puedan organizar otros puntos de encuentro donde los partidos, las organizaciones sociales, los colectivos ciudadanos aporten sus propias reflexiones, ¿no? Yo creo que debatir si una cosa excluye la otra me parece que es un paso atrás o es un error, yo no le veo un fundamento claro. Es más importante aprovechar todos los recursos que tenemos, todas las energías que podamos poner sobre la mesa de todo tipo, y insisto, para mí las claves son la participación social y política y el diálogo, y de ahí saldrán, bueno, de ahí se recorrerá el camino y irán saliendo los acuerdos. No creo que sean excluyentes, me parece que insisto, que los parlamentos, las instituciones tienen la legitimidad democrática suficiente para que sean un punto de encuentro importante, quizás al final deberá ser seguramente los puntos de encuentro definitivos, pero entre tanto, en el recorrido, en el camino, yo no excluiría ninguna opción, y es más, intentaría poner en marcha todas aquellas que nos iban, ya sea una mesa de partidos, ya sea foros como el de Bayona este fin de semana, o que se puedan organizar en otros territorios de Euskal Herria, o ya sea las universidades. Bueno, yo creo que hay que aprovechar todas las energías posibles, ¿no?, para avanzar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, vamos, suscribo al 100%. Yo creo que hay que partir de lo que se tiene y de lo que es posible para construir lo nuevo, ¿no? Es decir, y bueno, yo creo que el hecho de que se podrían activar, ¿no?, en los próximos meses, teniendo en cuenta también el calendario electoral, como tú lo has planteado, el que se puedan crear tres espacios de diálogo que en sí serían complementarios y que conformarían el carácter nacional de ese diálogo, yo creo que es muy relevante. Es decir, bueno, los partidos en Bayona lo que han venido a decir es que, bueno, desde su modestia, porque no podemos olvidar el grado de representatividad que tienen los partidos que están reunidos ahí, bueno, o los líderes de los partidos que están reunidos ahí, es decir, que ellos representan lo que representan al nivel de Euskal Herria y ellos son perfectamente conscientes, ¿no?, del peso que tienen, no con respecto al hexágono, con respecto al Estado francés. Es decir, es importante que si ellos son capaces de poner poner en marcha, bien con la ayuda de los expertos internacionales, bien con el respaldo de ese seminario estable en la Universidad de Bayona, si son capaces de poner un diálogo permanente, digamos, yo creo que sería un elemento de aporte fundamental. Y luego hay otras dos patas ahora mismo, que serían esos dos parlamentos en los que es posible avanzar a través de comisiones. En el caso del gobierno, en el caso del Parlamento de Gasteiz, ya se anuncia que estarían representadas todas las formaciones políticas, ¿no? Y bueno, a mí lo que me preocupa, quizás por esa energía social que se vio en el Foro de Bayona, es cómo se hace esa labor de incorporar permanentemente a los activos de la sociedad civil, es decir, a la cantidad de personas que trabajan en distintas organizaciones, en distintos organismos, de una forma activa, muchas veces parcial, muchas veces centrada en elementos concretos, bien en la atención de las víctimas, bien en la atención a familiares de presos, bien en la reflexión sobre modelos de resolución, bueno, y otros muchos tipos de actividades. ¿Cómo se incorpora y se consigue que haya una relación permanente, un flujo de relación permanente con la sociedad civil? Yo creo que ese es un elemento que es importante, y seguramente, bueno, pues los expertos en Bayona nos pedían a los vascos que fuésemos originales, es decir, nos decían que no miremos tanto lo que se ha hecho en otros lugares, que no miremos tanto a cómo se han formalizado los procesos de paz en otros lugares, que inventemos modelo, que hagamos modelo, ¿no? Claro, y seguramente yo creo que uno de los elementos que pueden dar una mayor personalidad al proceso vasco posiblemente sea el de la integración de la sociedad civil, que no se ha vivido en otros procesos. Bueno, por lo a los que conozco más de cerca, el palestino-israelí, desde la Conferencia de Madrid en la que participé, en la que la sociedad civil, tanto palestina como israelí, quedó muy relegada, es decir, era un proceso de élites políticas. En el caso irlandés es un proceso también diferente, o en el de Sudáfrica, en el que sí se ha dado algunas intersecciones con la sociedad civil, pero bueno, no al nivel seguramente de lo que se está apuntando en el proceso vasco, y quizás es un elemento de definición a tener en cuenta por los políticos, ¿no? El que se tienen que crear foros, que tenemos que partir de lo que tenemos, pero que tenemos que mejorar lo que tenemos. Es decir, que seguramente esos parlamentos se tienen que abrir más a la sociedad civil, pues para que el proceso sea más rico, sea más consensuado, y podamos atraer a aquellos sectores que todavía no participan de ese proceso, que no lo ven bien, que no lo entienden, que no lo comprenden, que se sienten excluidos del proceso. Estoy hablando de asociaciones de víctimas, estoy hablando del sector constitucionalista, y hay que crear lazos con esos sectores, hay que dar confianza a esos sectores, y yo creo que la sociedad civil tiene más facilidad para crear esos lazos que las élites políticas.
Bueno, por cambiar de tema, para ir terminando. Bueno, Jesús Mete.
Estoy muy acatarrada, lo siento.
Bueno, otra cuestión. También el sábado, el otro foco de atención estaba en Guernica, en ese acto en el que Iñigo Urkullu, bueno, pues juró su cargo como nuevo lehendakari. Bueno, os quería preguntar, tampoco, tal vez tampoco es que haya demasiado por comentar, pero sobre la foto de Guernica, si destacaríais algo, tal vez ese nuevo gobierno que ya ha sido presentado, ya sabemos quiénes van a ser las ocho caras de esos ocho departamentos que tendrá el nuevo gobierno del Aqua. También podríamos destacar, bueno, el discurso de Iñigo Urkullu, que lo modificó un poquito, con menos, digamos, connotaciones religiosas, aunque las mantiene, evidentemente. Las fotos que se pudieron ver, distintas fotos que se pudieron ver en Guernica. No sé, Nekane, tú, por ejemplo, ¿qué destacarías de ese acto del sábado en Guernica?
No sé, a mí me parece mucho más importante los debates del pleno de investidura que el acto de Guernica, ¿no? El acto de Guernica es un acto muy protocolario y, no sé, tampoco creo que dé para mucho. Es verdad que se le hace un seguimiento, se le hace mucho seguimiento, pero no sé, yo creo que es un acto protocolario en el que, bueno, ya se confirma y se nombra lehendakari, en este caso a Iñigo Urkullu, pero tampoco destacaría nada importante, ¿no? Nada que... Bueno, yo sí, hay evidentemente diferencias, ¿no? La anterior vez, cuando el nombramiento de Patxi López, pudimos ver a la Guardia Civil y a los militares en Guernica, algo que sí chocaba y sí destacaba, porque nunca había ocurrido algo así. Solamente acudían a estos actos, bueno, pues los invitados institucionales y familiares de los políticos que allí se reúnen, nombrados por, los familiares de los parlamentarios y de los miembros del nuevo gobierno, y luego fuera los ciudadanos y las ciudadanas que quieren seguir de cerca, ¿no?, el acto. pero bueno, sí que ha habido una diferencia muy importante en relación a la anterior vez, ¿no? Sobre todo en la foto de las visitas, eso es lo que más destacaría, pero sin más, es un acto muy protocolario, no tampoco da para más.
Sí, es un acto muy protocolario y muy simbólico, y bueno, es un acto que yo creo que tiene carga emocional fundamentalmente para la familia Gelzale, y hay que respetarlo, ¿no? Yo creo que es un acto a la medida de la familia Gelzale, porque le comunica con la propia historia del partido, como se ve en el acto de jura, ¿no?, con las palabras del Lehendakari Aguirre algo modificadas, y efectivamente, pues yo creo que lo que es el grado de emoción es para Urkullu, es para la familia política de Urkullu, pero para lo que es la ciudadanía vasca, comparto el que tiene mucho más relevancia los debates que se vayan a dar en el Parlamento de Gasteiz, que ya se ha atisbado durante el debate de legislatura, en el que se ha marcado un poco lo que serían las prioridades, tanto en crisis económica como en la cuestión de resolución del conflicto y reconciliación de la sociedad vasca. Y bueno, pues saludar efectivamente el que no haya esa presencia militar, saludar el que se haya secularizado en parte ese acto y no se haya utilizado ni crucifijo ni la Biblia, que bueno, que son símbolos a respetar, ¿no?, porque son adoptados por una parte importante de nuestra ciudadanía, pero en todo caso en un Estado que debería avanzar, en mi opinión, hacia la secularización o un modelo más laico, si es posible, pues bueno, pues no tiene mucho sentido la utilización, pues bueno, me parece que eso es un paso adelante. Luego el juramento de Aguirre es el juramento de Aguirre, evidentemente tiene ese toque religioso, conocido en la figura de Aguirre y conocido en la figura de Urkullu, y ese es el país que hay, y esa es la realidad, más allá de lo que uno le guste o no le guste, pero bueno, un acto protocolario que con el grado de emoción para el protagonista, felicitaciones y adelante, que queda mucho por hacer.
Bueno, hay cosas que sí que tienen más trasfondo, por ejemplo, el caso Santiago Cervera, Asiain en Nafarroa, así que nos quedan solo 2 minutos. Joseba, ya que eres navarro, me dirijo a ti para terminar. ¿Qué esperas?
Deleítanos, sí. Joseba, por favor, con no, este tema del muro.
Como solo quedan 2 minutos, no sé, ¿cómo ves tú el tema este del caso Cervera, etcétera?
Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo va a acabar, ¿no? A mí queda claro que hay muchas incógnitas. Hay una investigación judicial en marcha. Yo espero que se sepa qué ha ocurrido, porque, bueno, más allá de que ahora hay un diputado del PP que ha dimitido, que es Santiago Cervera, que está imputado en un proceso judicial por su presunta relación en un caso de chantaje al presidente Caja Navarra, bueno, yo creo que alguien ha hecho las cosas, y lo importante sería saber quién ha hecho. No tengo mis dudas de que los navarros y navarras, una vez más, sepamos la verdad. Y en todo caso, para mí estos son, bueno, los restos del naufragio de lo que ha sido un régimen, ¿no? Del régimen que ha gobernado Navarra haciendo y deshaciendo a su antojo de los últimos 30 años. Ese régimen que han conformado UPN, esa derecha navarra propia y con el apoyo del Partido Socialista. Y todo eso se está viniendo abajo, se está desmoronando. Yo creo que la sociedad ya entiende que es el momento de que eso ya ha pasado a la historia. Y bueno, de todo ese desmoronamiento pues empiezan a colear todas estas cosas, ¿no? Yo lo vinculo con eso, con la caída del régimen, ¿no? Con el fin de un modelo político que ha imperado aquí a sus anchas, ha acampado a sus anchas durante 30 años y que ahora, bueno, veremos varias más cosas similares, veremos cómo esa descomposición pues da lugar a episodios tan extraños y como este, ¿no? Del presunto caso de chantaje al presidente Lacan, de la implicación de un diputado del Partido Popular. Bueno, veremos qué ocurre, pero tengo la sensación de que la verdad, una vez más nos las camoteran.
Bueno, ya veremos, hoy no podemos comentar más porque se nos ha terminado el tiempo, así que Joseba, Nekane y Maite. Mi esker, y hasta...
Mi esker.
Bye. Hasta luego. Agus.